El enfoque del deporte en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7:30. A esta hora, como cada día, la cita con el deporte habitual en Onda Madrid. En este enfoque del deporte, un enfoque del deporte que realiza en la parcela técnica Raúl Moles y que produce y coordina José María Bonilla. Os habla Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid. Es viernes, no hay liga en primera división este fin de semana, pero a pesar de eso ha sido una tarde de viernes realmente calentita, con muchas historias que contaros en esta próxima media hora para el deporte. Estamos en la previa de ese amistoso entre España y Albania. Mañana vuelve la selección a Barcelona después de muchos años. A Eden Hazard, al futbolista belga del Real Madrid, hay que operarle otra vez porque tiene, bueno, problemas en el tobillo. Esperemos que esta vez sea la definitiva. Y más cosas que han sucedido. Enseguida, con José María Bonilla, os ponemos al tanto de todo lo que viene siendo la actualidad deportiva en Madrid, España y el mundo. Hola Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
España jugará en Barcelona 18 años después.
El equipo de Luis Enrique, que entrena en el campo del Español, jugará mañana ante Albania el primero de los dos amistosos del parón. El seleccionador no ha aclarado nada acerca de su renovación. En cuanto a lo deportivo, reconoce que puede haber dudas, pero es optimista y confía en el grupo.
Creo que tenemos un compendio de gente muy joven, con gente veterana, que puede hacer muy buen fútbol, que puede competir al máximo nivel y que puede enfrentarse a la actual campeona de Europa y al actual campeona del mundo, de tú a tú. Y eso para mí ya es mucho y eso significa que si todo sigue su curso, espero que sea así, podamos ir al Mundial y ser una de las aspirantes a estar en el tramo final.
Como decimos, lo que está en compás de espera es la renovación de Luis Enrique con la selección, algo que por ahora no parece preocupar a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.
Molina, Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses. Pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada, estamos felices.
La actual campeona de Europa fuera de su segundo Mundial consecutivo.
Tremendo batacazo de la selección italiana que cayó ante Macedonia del Norte y le impide jugar el partido definitivo ante Portugal. Los transalpinos, que ya se perdieron el Mundial de Rusia, no disputarán el de Qatar. La palabra desastre es la más empleada por los medios de comunicación que culpan a Mancini del desastre.
A nivel profesional es esta que creo que sea la más grande desilusión.
A nivel profesional es la desilusión más grande. Hemos hecho todo para tratar de ganar. Todo lo bueno del europeo se ha transformado en total mala suerte. Porque han sucedido cosas en el partido imposibles. Es inútil. Cuando se pierde, te vas fuera. Hay que sufrirlo.
Saber que sufrir.
Portugal, que venció a Turquía, se jugará el pase ante Macedonia del Norte en Oporto. También jugarán el partido definitivo Polonia ante Suecia, mientras que Gales habrá que esperar al desenlace del Escocia-Ucrania. Los galeses vencieron por 2-1 con dos golazos de Gareth Bale.
No necesito mandar ningún mensaje, sinceramente, no pierdo muy tiempo en eso. Es asqueroso y deberían estar avergonzados de sí mismos. Ya son 19 las selecciones clasificadas para el Mundial de Qatar.
Ayer sellaron su pase Japón, Arabia Saudí, Ecuador y Uruguay. Los japoneses vencieron 0-2 a Australia y eso suponía también la clasificación automática de Arabia. En Sudamérica, Ecuador y Uruguay sellaron el pase al Mundial, mientras que Perú, Colombia, Chile y Chile se van a disputar un puesto en la repesca. Los uruguayos lo han pasado mal y fue un alivio su clasificación, habla Diego Godín.
Sufrimos mucho las críticas, que las aceptamos, pero las sufrimos muchísimo. Eso costó también la evolución de maestro, a todos nos dolió. La obligación, la responsabilidad era aún más grande, sobre todo en los referentes, que eran los que seguíamos al maestro. Y bueno, hoy sentimos una situación de alivio, de felicidad.
No hay liga, así que los equipos madrileños de primera con permiso de fin de semana.
El parón de liga hace que los jugadores de Real Madrid, Atlético, Rayo y Getafe tengan libre el fin de semana y cojan fuerzas para la recta final de temporada. El Atlético de Madrid está de luto tras el fallecimiento a los 80 años de Carlos Simeone, padre del entrenador colchonero. Y por otro lado, Eden Hazard tendrá que pasar por el quirófano para la retirada de la placa de osteosíntesis en su peroné derecho.
No hay jornada en primera división, pero la segunda no para, disputa la 33.
Se inicia hoy con el Zaragoza-Morevieta, mañana sábado a las 9:30 en el Tartiere. Oviedo-Fuenlabrada, con la ausencia de los fuenlabreños, al margen de los lesionados, de Miguel Ángel Morro, concentrado con la selección sub-21. José Ramón Sandoval tiene un objetivo claro.
El siguiente objetivo es alcanzar a la Real Sociedad. No podemos mirar mucho más arriba, porque marcarnos metas cortas, porque creo que es lo más fundamental para que los jugadores no se vengan abajo en caso de que se pierda algún partido.
El domingo a las 6:15 en Santo Domingo, Alcorcón Valladolid baja de Hugo Fraile en los alfareros tras haber sido sancionado con 2 encuentros. Llegan los vallisoletanos tras 2 derrotas consecutivas y Fran Fernández no ve más allá del partido ante los de Pucela.
Bueno, para mí no quedan 10, queda solamente uno, que es el siguiente, Valladolid, se lo vamos a poner muy difícil, vamos a intentar que no se sientan cómodos, nosotros vamos a seguir luchando como estamos luchando hasta el último minuto, vamos a hacer un buen partido, estoy completamente seguro que el equipo va a competir de nuevo bien.
El lunes quedará en Las Palmas Leganés.
En la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Inter Movistar recibe al Jaén.
Será mañana en el Jorge Garbajosa de Torrejón a partir de las 6:30 de la tarde. Buscarán los madrileños una nueva victoria para llegar con las mejores sensaciones posibles a la Copa de España. Tino Pérez, técnico interista.
Pero estamos creciendo. Creo que el equipo de hace varias jornadas anímicamente ha mejorado mucho, lógicamente a través de los buenos resultados, porque el equipo venía jugando bien. Creo que lo que nos faltaba sobre todo era puntería, pero seguimos creciendo.
Bádminton, por fin, Carolina Marín regresa a la competición.
Tras superar la rotura del ligamento cruzado anterior y los 2 meniscos de su rodilla izquierda, que se produjo el pasado 28 de junio, cuando encaraba la recta final de su preparación para los Juegos de Tokio, la onubense no pudo defender su corona olímpica y posteriormente no llegó a tiempo para el Mundial que se celebró a finales del año en Huelva. Reaparecerá en el Campeonato de Europa de Madrid entre los días 25 y 30 de abril.
Ethan Vernon vence en la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña.
El joven ciclista del Quick Step se adjudicó la victoria al sprint en Vilanova y la Geltrú, consiguiendo de este modo su primera victoria como profesional. El portugués João Almeida es el nuevo líder de la general.
Y ojo con esta noticia, ataque con misiles en Jeddah, sede del Gran Premio de Arabia de Fórmula 1.
La sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 se ha visto alterada por el ataque con misiles a las instalaciones de la petrolera Aramco, patrocinador global de la Fórmula 1 en Jeddah. Tras la sesión habrá una reunión para ver si se puede o no garantizar al 100% la seguridad de la caravana.
Y disputándose en estos momentos, ya desde hoy, la fase final de la Copa de la Reina en baloncesto, está jugando Estudiantes frente al Girona. Las cosas no pintan bien. A 1-0-2 para que termine el tercer cuarto, gana el equipo catalán 70-31. Una pausa y vamos a desarrollarlo. Antes de desarrollarlo, que se me olvidaba, que tengo por aquí a Diego García, que nos cuente qué es lo que va a pasar el próximo domingo en Madrid al Tanto. Diego, ¿qué es lo que lleváis para la mañana dominical?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues tenemos un Madrid al Tanto, como siempre, muy homogéneo, con muchísima variedad y sobre todo con segunda y tercera federación, con preferente, por supuesto, y hasta con baloncesto, que viene cargadito con un derbi, ya sabes, el Real Madrid-Urbas Fuenlabrada, un Real Madrid que sigue segundo a la estela del Barça, y un Urbas Fuenlabrada que de momento se encuentra fuera de puestos de descenso. Por lo tanto, bueno, pues buena noticia, aunque evidentemente el partido frente al Real Madrid puede marcar también el devenir en la clasificación. En segunda federación tenemos un Club Deportivo Móstoles URJC frente a la Gimnástica Segoviana. El Móstoles, que está octavo clasificado con 36 puntos, 5 sobre el descenso, se va a medir a una Gimnástica Segoviana que presenta 15... es decimoquinto, con 3 puntos a la salvación, y evidentemente es un partido complicado para el conjunto mostoleño. En tercera federación está el Real Club Deportivo Carabanchel Alcorcón, que es el partido que vamos a dar en la otra de Telemadrid. Lo vais a poder seguir todos a partir de las 12 de la mañana en el canal autonómico, y evidentemente es un partido que vamos a centrar también especial atención con toda la tercera federación, con un montón de partidos, donde está el líder, el Atlético de Madrid B, que se mide a la Agrupación Deportiva Torrejón en el Cerro del Espino, un Atlético de Madrid que está como un auténtico avión, líder en solitario y que quiere ascender lo antes posible a esa segunda ref. Y para mí, Carlos, el partido de preferente, el partido de la jornada, pero el partido de todos, es el Club Deportivo Canillas, Club Deportivo Moraleja Fútbol. Es el primero contra el segundo del grupo 1 de la preferente madrileña. 42 puntos tiene el Canillas, 41 puntos tiene la Moraleja. 4 partidos ha perdido el Canillas, 7 partidos ha perdido la Moraleja. Pero en la primera vuelta, fíjate, en la jornada 8 ganó la Moraleja 2-0 al combinado del Canillas con los tantos de Bray y de Grijota. Vaya partidazo en el grupo 1, Canillas Moraleja. Con todo esto y un poquito más seguro, lo pasaremos bien a partir de las 11 de la mañana en María al Tanto el domingo. Os esperamos a todos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Ahora sí, vamos con el desarrollo de algunos de los temas que os hemos comentado en titulares. Antes de ir con la previa de lo que va a ser ese España-Albania mañana en el campo del Español, en Cornellà el Prat, la noticia de la tarde en el Real Madrid ha sido esa confirmación a primera hora de la tarde que hacía el Real Madrid sobre el estado físico del belga, de Eden Hazard. Otra vez pasa por el quirófano. Fue intervenido hace 2 años de aquella lesión en el tobillo que le produjo su compatriota Meunier, por entonces jugador del Paris Saint-Germain. Y desde entonces ha venido arrastrando molestias, no ha conseguido tomar la forma adecuada y al final se ha decidido pasar por el quirófano de nuevo, como digo, para retirarle esa placa, esperando que la mejora sea por fin definitiva y pueda recuperar su mejor fútbol. Comunicación con un hombre que fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid y que nos va a poder explicar perfectamente en qué consiste lo que se le va a hacer a Eden Hazard y qué puede pasar a partir de ahora. Alfonso del Corral, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ha informado el Real Madrid esta tarde que Eden Hazard tiene que pasar de nuevo por el quirófano, esta vez para quitarle la placa que le colocaron en la operación de tobillo de hace 2 años. ¿Esto por qué suele pasar, doctor?
Bueno, en principio la placa, el material de síntesis no siempre hay que quitarlo, la placa y los tornillos y tal, pero en algunos casos, a veces, pues efectivamente es conveniente quitarla porque el paciente refiere molestias, no se encuentra cómodo y tal. Es evidente que ese tobillo le ha dado muchos quebraderos de cabeza y de alguna forma pues las operaciones, bueno, la lesión en sí mismo y luego las operaciones posteriores y ahora esta última vienen un poco, en definitiva, al intento de conseguir ver la mejor versión del jugador y parece que el tobillo por la placa pues no está permitiendo al jugador dar su mejor versión, ¿no?
Porque hay una cosa, doctor, con la experiencia que tú tienes, es más allá de la molestia física que le pueda ocasionar, mentalmente seguramente es un impedimento todavía mayor el que tú sientas que eso no funciona bien.
Bueno, el problema fundamental es que son jugadores de primera división, de alto nivel. El Real Madrid es un coche de Fórmula 1, tiene que estar todo perfecto. Si por lo que sea tiene una cierta molestia que le produce la placa roza con la piel, incluso cuando a lo mejor algún jugador le entra un poco y le pega un golpe, pues claro, el golpe es la piel sobre la placa, entonces todo eso le da una molestia que acaba inhibiéndole un poco de esa, y evidentemente no acabas de tener esa potencia, esa explosividad y sobre todo su mejor juego. Y por lo que sea, pues han tomado la decisión de que esa molestia está ahí y bueno, pues aprovechar la oportunidad para quitársela y tal. En cualquier caso, la retirada de la placa no comporta pérdida de temporada, porque es una cosa que en 15 días se quitan los puntos y el jugador prácticamente puede, después de poco tiempo, estar en condiciones. Se puede además trabajar incluso con puntos, se puede trabajar la recuperación y no tiene por qué perder toda la temporada que queda, ¿no?
O sea que es una intervención un poco agresiva, como en 3 semanas, un mes podría estar.
Claro, la función, el peroné está consolidado y puede inmediatamente cargar y funcionar a tope. Entonces lo único es la precaución y el cuidado y el mimo de la herida. Que no se infecte, que no se sucia y tal, y que de alguna forma cicatrice bien. En cuanto cicatrice eso, que en dos semanas un chico joven, pues tiene que haber cicatrizado perfectamente.
Doctor, esta operación a Eden Hazard se la realizan hace 2 años aproximadamente, en marzo, sí, marzo de 2020.
Sí,
el año pasado, por estas fechas, él ya no se sentía demasiado cómodo e incluso, bueno, parece que sugirió a los médicos el ya quitarle la placa, pero al final optaron por mantener el tratamiento conservador. ¿Quizás se hace demasiado tarde, llega demasiado tarde?
Claro, exactamente. Yo creo que el momento idóneo de estas cosas es, según acaba la temporada, y el jugador, antes de tener ese mes de descanso, o aproximadamente el tiempo de descanso, pues se le meten en el quirófano, se le hace nada en poco tiempo, en una hora está fuera del hospital prácticamente, y se ha quitado la placa y lo único, cuidar la herida. Incluso puede ir de vacaciones con su herida, luego se quita 2 puntos y cuando comienza la temporada siguiente está perfectamente. Eso es lo ideal, más o menos, y casi siempre los servicios médicos del Real Madrid, cuando yo estaba al frente, pues hacíamos varias intervenciones justamente al día siguiente de acabar el último partido de la temporada. Uh-huh.
Lo más importante, Alfonso, la última, de cara al futuro del futbolista, es una intervención poco importante y que no le debe de tener o no le debe de dar más problemas, ¿no? Al revés, le debe de solucionar y le debe mejorar para lo que le reste de carrera.
Nada, nada, es una cosa que en cuanto le quiten eso, el jugador tendrá menos molestias ahí y los golpes que le peguen allí, pues no tendrá tantas molestias como ahora, que la piel no golpea sobre la placa y en consecuencia el jugador puede recuperar su forma y estar al máximo nivel pues unos años más, pienso perfectamente.
Pues muchas gracias, Alfonso, como siempre, por iluminarnos, por aclararnos con tu sapiencia y contarnos un poco qué es el nuevo paso que tiene que dar Eden Hazard para, esperemos por fin, sanar ese tobillo y que definitivamente pueda recuperar su nivel. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo fuerte, Carlos.
Mañana tenemos en Barcelona ese partido amistoso entre España y Albania. De hecho, está trabajando ahora mismo el equipo de Luis Enrique sobre el césped del estadio del Real Club Deportivo Español. Un Luis Enrique que ha tomado la palabra junto a Jordi Alba, Bonilla. Pero antes, digo, porque yo creo que ha sido seguramente lo más llamativo de la rueda de prensa, todo lo relativo al futuro del seleccionador del que se habla en los últimos días, porque recordemos, él tiene firmado solamente hasta el Mundial de Qatar y después, de momento, no hay nada establecido, algo que habitualmente la federación tradicionalmente solía querer ya tener cerrado, porque normalmente cuando se conseguía la clasificación se le renovaba para el próximo ciclo antes de la próxima competición.
Sí, y da la sensación que ese es el acuerdo al que ha llegado la federación con el propio Luis Enrique y que será el técnico asturiano el que decida después del Mundial si continúa o no ligado a la Real Federación Española de Fútbol, dependiendo evidentemente del resultado del Mundial de Qatar. Esta mañana, en un acto en Barcelona, ya se le preguntaba a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, por el tema, y Luis Rubiales parece que tiene claro que este asunto va para un poco de largo.
Molina, Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses. Pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada, estamos felices, creo que el seleccionador desarrolla su trabajo a las mil maravillas y se le ve lo a gusto que está, nosotros también estamos exactamente igual de a gusto, pero bueno, fue una forma de actuar que consensuamos y después del Mundial nos sentaremos y hablaremos, ¿no? Pero no ha habido ningún cambio, de verdad, nosotros estamos felices con él y él feliz con sus jugadores y la federación, por lo tanto, cuando termine el Mundial nos sentaremos, hablaremos y será entonces el momento de anunciar qué es lo que ocurre. Pero bueno, nosotros siempre decimos que la labor de Moli, de Molina, del director, y la que pueda tener yo o cualquier trabajador de la federación es molestarlo lo menos posible y tratar de ayudar en lo máximo, para que ellos simplemente tengan que pensar en entrenar, pensar en jugar y poco más.
¿Y Luis Enrique qué ha dicho? Esto ha sido esta misma tarde, en la previa del partido, antes de jugar contra Albania, antes del entrenamiento. Está claro que a Luis Enrique le va la marcha.
De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía 4 años ese contrato, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata, y si no, pues ya no tendréis que pedirlo. Me iré tranquilamente y no pasa nada.
Le va la marcha al bueno de Luis Enrique. Bueno, lo deportivo, Bonilla, vuelve, como decimos, la selección a Barcelona. Con pocas novedades, ¿no? Salvo la baja de Raúl de Tomás, el resto están listos.
Sí, 22 jugadores que están entrenando en el estadio del Real Club Deportivo Español de Barcelona, con la ausencia ya de Raúl de Tomás, que se va a perder un partido que nunca se quiso perder. 18 años después vuelve el combinado nacional a jugar a Barcelona. Se le ha preguntado a Luis Enrique y esto ha dicho el seleccionador.
Lo esperaba por hecho, vamos, daba por hecho que se iba a llenar. Es más, la última vez que jugué con la selección española en Barcelona fue la final de las Olimpiadas y se llenó 80.000 espectadores. Y aquello fue un show y un festival increíble. Uno de los mejores partidos de mi vida, por la alegría que nos llevamos al ganar la medalla de oro, y no tenía ninguna duda que se iba a llenar. Lo que espero es que lo podamos convertir en una fiesta y que sea algo común y normal, como tiene que ser.
Pues como tiene que ser, más o menos de la misma manera es las palabras del capitán, de Jordi Alba, en ausencia de Busquets. Es el futbolista catalán el que va a ostentar el brazalete de capitán. Se le preguntaba por el ambiente que espera mañana en el Estadio del Español.
Un ambiente espectacular, como siempre vamos a todas las ciudades de España. Al final es verdad que llevamos mucho tiempo sin ver la selección aquí en Barcelona. Tengo la suerte también de ser de aquí, de poder disputar también con toda mi gente y con gente que está con muchísimas ganas de ver a la selección, ¿no? En Barcelona, en este caso en Cornellá, y bien, ojalá que esa fiesta pues se traslade también al terreno de juego y que podamos cumplir el objetivo, que es ganar el partido, ¿no?
Mañana, después de muchísimos años, la selección española de fútbol no va a tener a ningún campeón del mundo entre sus convocados. Algo que hace bien poquito pues parecía difícil de entender. Se le ha preguntado por eso a Jordi Alba y él está contento con los nuevos valores que están ingresando en el equipo de Luis Enrique.
Va viendo gente muy joven que está con muchísimas ganas. Creo que el trabajo de la selección, del seleccionador en este caso, y de su staff está siendo espectacular. Gente que bueno, nadie daba un duro por ellos al venir a la selección. El míster ha confiado y han dado la cara. Y bueno, está claro que tiene que haber un equilibrio, ¿no? De gente veterana, gente joven. Pero bueno, no tengo ninguna duda de que la gente que venga a la selección va a responder y lo va a hacer muy bien. Y repito, al final esto va por edades y gente que ha sido campeona del mundo y gente que ha sido campeona de Europa, pues por desgracia, pues se van retirando. Y bueno, va viniendo gente nueva que lo está haciendo muy bien, ¿no?
Mañana la selección absoluta y en unos minutos, en muy pocos minutos, Bonilla juega la Sub-21.
En 9 en Talavera, partido ante Lituania de clasificación para la Eurocopa Sub-21. El 11 de la Fuente con Arnau Tenas, Gómez, Chus, Pacheco y Manu Sánchez en defensa. Vencedor, Rodri y Turrientes en el centro del campo. Sergio Gómez, Abel Ruiz y el capitán Brian Gil en ataque.
La noticia triste de la tarde, Bonilla, ha sido, en este caso, para el entrenador del Atlético de Madrid.
Sí, para Diego Pablo Simeone, que a primera hora de la tarde, según confirmaba el propio Atlético de Madrid, ha perdido a su padre, Carlos Simeone, que con 80 años de edad, luto en la entidad del Metropolitano, luce a media asta la bandera que hay al lado del estadio del Atlético de Madrid y, evidentemente, la pérdida del técnico del conjunto colchonero, que no hace mucho, cuando presentaba su documental, hablaba así precisamente sobre su padre.
Me gustó mucho la charla con mi viejo, ahí enfrente de la puerta de mi casa. Esa fue una linda secuencia, muy, muy nuestra, ¿no? Muy de mi viejo, mía, de la casa donde nací. Simeone está fuerte, lo veo cada vez más musculoso. Y eso me pone muy contento. Lo que me dieron todas las herramientas, cuales tengo, lo quiero muchísimo.
Le mandamos un abrazo muy fuerte desde la redacción de Deportes de Onda Madrid al Cholo. En el Getafe, esta mañana en el partido de la una, hemos hablado con Mariana, que es la madre de esos dos niños, Alejandro e Igor, que han sido traídos con la colaboración del Getafe desde Ucrania junto a su madre, y que están trabajando y que han sido escolarizados y, como digo, están trabajando en la escuela de fútbol del Getafe porque para ellos el fútbol es su gran pasión. Como digo, hemos hablado esta mañana en el partido de la 1 con Mariana y nos contaba su historia.
Salimos el día 26 de Ucrania cuando ya empezó todo el calvario. Todo esto es dificilísimo porque nadie no está preparado para esto. Es que es muy duro acostarse con esta idea y despertarse con esto, que ya mi país está destrozando, que yo estoy con los niños y mi marido está ahí en Ucrania luchando. Pero bueno, el padre lo que quiere es que los hijos sigan su meta y sigan su ilusión. Y no paran de decir que por favor, que arreglar, que los niños sonríen, que están felices. Y creo que conseguimos.
Tus hijos están ahora ya en el Getafe, jugando en la escuela del Getafe, que para ellos es una maravilla, porque de esa manera se van a integrar muchísimo mejor aquí en Madrid. Y ese contacto ha sido a través de Andriy Lunin, del guardameta del Real Madrid,
sí,
el portero.
¿Sí? Sí. Es que a ucranianos le encanta el deporte y todos quienes están en extranjero, nuestros héroes, digamos. Y entonces entre los amigos buscamos a ver quién conoce. Quiero dar desde aquí gracias a Lunin, aunque no me conoce de la persona, pero quiero dar las gracias que he hecho por mis hijos, que he hecho en realidad su sueño.
No hay jornada en Primera División, pero sí hay jornada en Segunda, que es lo que espera a los equipos de la División de Plata madrileños. este fin de semana. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, será mañana a las 9:30 cuando el equipo de Sandoval rinda visita al Real Oviedo. La última victoria contra el Málaga ha dado alas a los fuenlabreños, que se marcan objetivos a corto plazo para seguir recortando puntos hacia la permanencia, que está ahora a 7 puntos. Así ve el técnico del Fuenlabrada, Sandoval, el partido de mañana en el Tartiere.
Es el aniversario del club, creo que van a querer agradar a su afición y van a meter una marcha más de intensidad, ¿no? Nosotros lo que sí que es verdad es que tenemos que competir muy bien, tenemos que seguir en la misma línea y sobre todo ser nosotros mismos. Si nosotros sacamos algo positivo en Oviedo, creo que va a ser un paso hacia adelante de cara a la plantilla y de ver que somos capaces de sacar esto hacia adelante.
No estará en ese partido el portero Miguel Ángel Morro, convocado con la selección sub-21, y será de nuevo Javier Bellman el que defienda la portería. El canterano del Real Madrid ha pasado de ser la tercera opción tras negarse a renovar el pasado verano a hacerse con la titularidad. Sandoval explicaba que nadie en el club le ha cuestionado esta decisión.
No, yo he venido aquí a tomar decisiones, para bien o para mal, pero siempre buscando el beneficio del Fuenlabrada, y creo que Bellman es un jugador de la plantilla que conozco de mi primera etapa, y lo más normal es que si tuvo una decisión, se acepte.
El domingo a las 6:15, Alcorcón Valladolid, rival muy duro que lucha por el ascenso directo a Primera División, pero que llega tras dos derrotas consecutivas. Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón, ha valorado así el encuentro.
Se mira mucho el resultado por encima del juego, hay que contextualizar los partidos y bueno, no han encontrado la victoria en estos dos últimos partidos, pero están ahí, están luchando y lo van a hacer hasta el final por el ascenso directo, por lo tanto es un rival muy, muy difícil para nosotros. Pero bueno, también esta competición nos enseña de que va por momentos y nuestro momento también es bueno. Confío en que, como los últimos partidos en casa hemos competido a un muy buen nivel, podamos conseguir los tres puntos que tanto necesitamos.
Se lo pierde Hugo Fraile, que cumplirá el primero de los dos partidos de sanción impuestos por competición tras ser expulsado en el banquillo la semana pasada contra el Amorebieta. El lunes va a cerrar la jornada el Leganés, que juega a las 9:00 en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Para ese partido no van a estar el nigeriano Omeruo, el japonés Gaku Shibasaki y el panameño Joel Bárcenas, todos ellos convocados con sus respectivas selecciones.
Y en unos minutos, a eso de las 9:15, bloque de deportes de Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar hoy, Juanma Cueto? Muy buenas.
Hola, Carlos. Hoy a las 9:15 en Telemadrid, además de hablar de Bale, Hazard, Haaland o la última hora de la selección española, nos vamos a centrar en una carrera muy especial. El domingo se va a disputar la novena edición de Madrid Corre contra el Cáncer, y como símbolo de esta prueba, les vamos a contar la historia de Beatriz y Armando, un matrimonio unido por el cáncer. Allí estarán los dos, será su debut. Aún hay tiempo para participar, así que mucho ánimo y a salir todos a la calle a hacer deporte. Y es que la vida merece mucho la pena, Carlos.
Gracias, Juanma. Recordad, mañana más deporte en Onda Madrid desde las 7:30 de la tarde con el partido de la Onda. Os contamos ese Rayo Majadahonda Unionista de Salamanca, el Logroñés Dus Internacional, el Oviedo Fuenlabrada y el partido amistoso entre España y Albania. Hasta mañana.